Radio Nacional Argentina presenta
Sintonía Lanín, Florencia Pisicelli Maceo, Gloria Grinstein.
Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Sintonía Lanín, el programa del Parque Nacional Lanín y su gente. Le mandamos un beso enorme a Natalie, que siempre nos da el ingreso de una manera muy, muy dulce y muy comprometida. Así que le mandamos un beso enorme. Mañana van a tener programa en medio del corte. Pero nosotros hoy estamos acá, en el anteúltimo programa de este 2021. Estamos en la previa de cierre de este año. Buen día, compañera.
Buen día, Florencia Pisicelli.
Ay, estás? Perdón, Gloria Grinstein, perdón.
Ay, no voy a saber cómo me llamo.
No.
Hay que recordárselo.
¿Cómo estás? Se renueva la audiencia, así que Gloria Grinstein, Florencia Pisicelli.
Florencia Pisicelli y Gloria Grinstein.
Estamos ahí,
las dos. Y todo un gran equipo.
Gran equipo. Que nos están escuchando, imagina.
Por supuesto, como todo este pueblo y como nuestro gran territorio del Parque Nacional Lanín, sí, que es grande, que es extenso, que estamos en una primavera ya casi verano. Hoy va a estar muy, muy, realmente muy lindo.
Índices muy altos de peligrosidad de fuego, realizar fuego en lugares habilitados solamente, cuidado con el tema de los lugares, de los recorridos en donde vamos, con prevención, con cuidado. El bosque es de todas y de todos, ¿no?
Por supuesto. ¿Y qué hubo esta semana? Así picadito.
Cortito. ¿Y
grandes noticias del parque esta semana? Sí, te la titulo.
5 brigadistas y una guardaparque hoy esta semana realizaron el ascenso al volcán Lanín acompañando a Puentes de Luz. Hace unos minutitos nada más lo escuchábamos a Luis Rodríguez con Natalie. Una acción solidaria para acompañar a Miguel Manríquez, el atleta
Gross.
Ciego. Muy groso, que le sacó por momentos casi media hora.
¿A quién?
A todo el grupo que venía atrás, ¿no? Así que con
Cristian
Barreiro,
¿no?
Sí, era su desafío. Se venían entrenando hace meses y desde el Parque Nacional Lanín acompañamos esta acción hace meses, que con Vale Rifo, con un grupo de compañeras y compañeros venimos trabajando para que esto se dé.
¿No?
Exactamente.
Para que todo pase bien en un evento de estas características, mucha cobertura de prensa, con muchos cuidados para tener muchas cosas en qué pensar, la verdad, no hay manera de no hacerlo, o sea, sin trabajar en equipo es imposible porque muchas personas pensando muchas cosas.
Y diversas, ¿no? Tenemos que estar pensando o acompañando a los brigadistas, a los guardaparques, que es Agustín Rudy, que estuvo haciendo todo el comando logístico desde
abajo,
la base, desde
Olga Tajara desde arriba.
Olga desde arriba. Entonces, la verdad que fue momentos de mucha tensión, de mucho compromiso, mucha atención, pero salió la verdad de una manera espectacular. Bajaron, ¿no? Porque en un momento estábamos con la gendarmería ahí en la base y decíamos, bueno, hasta que no bajen no festejemos, hasta que no bajen todos bien. Así que bajaron todos muy bien y acompañando esta iniciativa.
Qué bueno ser parte, ¿no es cierto?
Sí.
Muy bien. Vamos a decir nuestras vías de comunicación y empezamos con las notas del día de hoy.
La escucho, compañera. Sí, claro.
¿Podemos comunicarnos vía telefónica a la radio? Al 02972-427-566 y 427-766. Hay un WhatsApp también de un teléfono que tenemos aquí a nuestro lado.
¿Sí?
2972-4950-51. Así que la querida audiencia, si quiere comunicarse, aquí estaremos escuchando y
WhatsApp
leyendo.
De cualquier parte del mundo. Pero si no, las redes sociales.
Claro.
Parque Nacional Lanín, @PNLanín. Nos escriben por Instagram, nos escriben por Facebook. Y ahí vamos conversando en este anteúltimo programa. Estoy emocionada, Grinstein.
Ay. Bueno, se nos vienen los brindis.
Cierre fuerte.
Hoy vamos a tener, mira, te adelanto a vos y a la audiencia.
Contanos.
Que quizás no vio en las redes los adelantos, la promo del programa. Vamos a estar hablando con una bióloga sobre los disturbios de la fauna cuando es atacada por los perros animales domésticos. Vamos a estar hablando con Fernanda Izquierdo del INTA.
Hoy es su día.
Hoy es el día del INTA, exactamente en su día, parece que lo pensamos todos, sí, es así.
Está todo producido.
Está todo producido.
Turco Elida está del otro lado produciendo.
Muy atenta,
Sí, claro.
Y va a estar el diputado nacional del Frente de Todos, Leonardo Grosso, contándonos sobre el proyecto de ley de envases con inclusión social. ¿Pero vamos a la primera nota?
Arrancamos.
¿Vamos a Bariloche?
Vamos a escuchar, vamos a tener en línea telefónica a Lucía Zamora, que forma parte del Grupo de Investigaciones en Biología de la Conservación. Hola, Lucía. Bienvenida a Sintonía Lanín.
Hola, chicas. ¿Cómo están?
Bueno, muy bien, Lucía. Muchas gracias por este contacto. Sabemos que formás parte de un equipo también más grande, sí, ¿no? De becarios, becarias del CONICET, de la Universidad del Comahue. Y, bueno, estuvimos conociendo un proyecto de investigación que llevan a cargo desde hace un tiempito. Queremos que nos cuentes cómo se originó este proyecto, el objeto de estudio y, bueno, y estos resultados que están obteniendo y cómo que nos los den a conocer, ¿no?
Dale. Sí, este proyecto surgió en 2019 con lo que era mi postdoctorado, es aún, y surge de, bueno, sabíamos que en otros lados del mundo el problema de los perros sueltos y la fauna silvestre era bastante común, pero no había mucha información en Argentina. Pero si en los diarios salían y la gente comentaba que veía a perros persiguiendo huemules o animales que están en peligro. Entonces ahí decidimos empezar a ver cuál era la situación acá en Argentina. Y comenzamos primero con esta, que es lo que estamos divulgando ahora, que es una encuesta que hicimos a nivel nacional. Y le preguntamos varias cosas a las personas y entre ellas era cuán seguido veían a perros persiguiendo fauna y si nos podían describir el animal. Y también a qué áreas protegidas visitaban y qué cómo veían la situación ahí. Y a partir de eso surge esta campaña que estamos armando, a donde se sumaron también un grupo de animadoras. Algunas son de Argentina y ella buscó también un equipo con chicas de Chile y Ecuador, así que sí, el equipo es grande.
Buenísimo.
Y bueno, y nos encontramos con esto, de que la mayor parte de los argentinos, la encuesta tiene más de mil respuestas, uh-huh, y el 70% de los argentinos al menos una vez vio ataques de perros a fauna silvestre.
Wow. Un número importante, ¿no es cierto?
Sí, y bueno, y en las especies que lo que nos fueron describiendo y de acuerdo al lugar de donde nos respondían, nosotros identificamos a la especie que ellos nos estaban describiendo y logramos identificar más de 80 especies diferentes en toda Argentina, siendo parte de ese ataque que alguna vez ellos vieron.
¿Y cuáles son las especies más nombradas o que ustedes pudieron identificar?
Sí, muchas aves, eso sí, muchas claro, aves que anidan en las costas, de playas o de ríos, playas de marinas o en ríos, y bueno, y mamíferos muchos también, y entre esos tenemos, vio mucha gente atacando a zorros o peleándose con zorros,
claro.
Bueno, también tenemos mencionado huemul, el pudú, el huillín, bueno, cauquenes mucho, bandurrias, esos serían los animales de acá. Después, en el norte, también atacan mucho al chancho nativo, digamos, al pecarí o al...
Sí.
Bueno, y muchos ciervitos también de otro, la taruca, las corzuelas, esos de más hacia el norte. El coipo también lo mencionaron un montón. La verdad que es súper variable,
claro,
variado el listado, es impresionante. Y bueno, y también sabemos que esos son eventos que la gente vio y hay algunos estudios en otros países que muestran que lo que la gente llega a ver es solo el 30%, que el perro después, cuando circula solo... les pusieron camaritas a los perros y vieron que el ataque era mucho
buenísimo,
mayor, o los eventos eran mayores. Nosotros lo que planteamos es que lo que todos podemos hacer es que los que tenemos perros los tengamos bien en un predio cercado, que no circulen libremente y que castremos para que no terminen los perros abandonados en las áreas protegidas o en las áreas verdes. Y ya con eso se soluciona en gran parte el problema, digamos, que la solución no es tan difícil si, bueno, practicamos una tenencia responsable de los animales que tenemos, ¿no?
Lucía, me quedo con lo último que planteabas, sí, ¿no? La tenencia responsable, pero cuando uno tiene estos informes, estas investigaciones, o desde los parques nacionales lanzamos campañas de no mascotas en el territorio, de no mascotas en las áreas protegidas, la verdad es que hay muchas personas que no les gusta, que no entienden o que dicen, bueno, yo siempre voy a caminar a tal lugar y ahora no me van a impedir ir con mi perro, con mi gato. Entonces
es mi familia, ¿no?
Claro, hay un montón. O personas que vienen a vacacionar directamente con los animales. ¿Cómo es la repercusión? ¿Cómo ves esto? Y también, ¿cómo podemos trabajar, ¿no? Con, por sobre todo, las vecinas y los vecinos sobre el tema de las no mascotas en el territorio.
Sí, yo dentro de la encuesta también estoy, bueno, ahora trabajando con esa parte de las normativas y todo. Vemos dos cosas. Por un lado, el grupo este que de gente que no quiere acatar una normativa que conoce.
Claro.
Y por otro lado, una confusión también grande, porque si bien en parques nacionales ahora ya está claro que no hay que ir con perros, en otro tipo de áreas protegidas aún todavía no está claro para el público en general, en la cartelería, o la gente no sabe muy bien a quién dirigirse para averiguar. Entonces, desde lo que es áreas protegidas, creo que lo bueno sería clarificar la información,
bien,
que la gente sepa por qué no solo que no se puede, porque también solo el cartel de prohibido el perro, si la gente no conoce el problema, que es normal, porque no es algo tampoco tan difundido en Argentina todavía, no lo entiende. Y entonces, capaz clarificar esto que estamos intentando armar, que es una campaña de difusión fuerte para que la gente conozca la problemática.
Eso te iba a preguntar, bueno, Lucía, cómo se plantearon la campaña. Pues está claro que ustedes identificaron, digamos, como grupo de investigación, además es un grupo muy especial, hay que aclarar a la audiencia que se acerque a los materiales que realizan desde el Green Big, porque la verdad que son biólogos hacia afuera y eso no es muy fácil de encontrar. Ustedes permanentemente tratan de como decodificar ese lenguaje técnico, científico, ¿no? Sí. Que es su diaria, su cotidiana, porque así es como se formaron, para que la gente pueda tener claro, en primer lugar, que entienda, y por otro lado, involucrarnos, ¿no? Apropiarnos de lo que ustedes están identificando para poder estar mejor y para poder convivir con mayor armonía con nuestro medio silvestre. Pero identifican el problema, hacen esta investigación, ¿no? Más de 1,000 respuestas, entiendo que es un buen número, lo trabajan, entonces esto deriva en una campaña. ¿Qué componentes tiene? ¿Cómo trabajaron? Sabemos que hay un video dando vueltas que está muy bueno, muy claro. ¿Y qué más?
Sí, eso surgió medio, en pandemia y en momentos de no poder salir al campo y buscar ahí reinventar el trabajo. Claro. Tenía toda la información y me parecía importantísimo esto, que la gente, o sea, el fin último nuestro es dar a conocer a la gente lo que estamos haciendo y poder lograr algún cambio, ¿no? Y eso es como algo personal de una compañera de la primaria muy amiga que estudió animación y claro, le comenté la situación en que estaba yo y se recopó con la idea, se sumó ahí a la causa y formó su equipo. Entonces de ahí nos pasamos este año armando de manera virtual, porque ella ahora vive en España.
La virtualidad es positiva en esos casos.
Sí, la parte positiva de la virtualidad y reconectar ahí con gente que tenga el mismo objetivo, aunque trabajen en cosas diferentes. Y armamos un video, que la idea es que quede disponible para los que quieran difundirlo como material o en los colegios. Y unos cartelitos que complementan la información del video. Y bueno, y la idea es seguir con esto. Pero por ahora tenemos este videito que se anda difundiendo en las redes, que pueden también acceder en el Facebook del grupo.
¿Cómo lo busco, Lucía? Si a mí me estoy escuchando acá esta entrevista y me pica, bueno, a ver, ¿qué tiene para decirme este grupo que viene con tanta paciencia y dedicación trabajando en este tema? ¿Cómo lo busco? ¿Cómo está ese video?
Sí, está en varios lados, lo dejamos. En el Facebook del grupo, que es el grupo de investigaciones en biología de la conservación, justo está recién publicado, así que ahí lo pueden encontrar primero. En el Instagram también del grupo, que es Greenbeak. Y después está en Vimeo y en YouTube también del grupo de investigaciones en biología de la conservación, y se llama Perros, Fauna Silvestre y Tenencia Responsable.
Igualmente está en todos lados, o sea, uno pone y enseguida en Google y sale en todos lados.
O sea, que se está viendo.
Se está viendo mucho, sí.
Que me escriban, si querés, también, igual por medio del grupo. Están ahí en las redes también los mails. La idea es que lo puedan descargar y usar si necesitan. Y además, estos cartelitos también quedarían disponibles.
Son placas para las redes, esos...
Sí.
Bien.
Bueno, eso después te lo vamos a pedir para poder difundir, Lucía.
Sí, 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 seguro. Era la idea como dar a conocer cuál es la problemática y por empezar, digamos, con esto de la tenencia responsable y el cumplimiento de las normativas, buscar sitios que sean habilitados para perros para ir a pasar el domingo, a caminar y respetar esos lugares que quedan para la conservación de los ambientes, que ya son medio pocos.
O sea, ustedes están también sondeando, relevando esos espacios como para recomendar y decir acá sí y acá no.
Aún todavía no.
Pero quizás.
Pero está, claro, ahora lo que yo estoy haciendo es el trabajo de campo, porque esto era más que nada, fue todo virtual por una cuestión de pandemia. Y estoy trabajando con cámaras trampa en bordes de áreas protegidas, con asentamientos humanos para ver cuál es el uso de la fauna y de los perros de estos límites, ¿no?
Claro.
Y todavía no tenemos como resultados muy concretos, pero bueno, en un futuro se puede pensar una planificación más clara para la gente también y ordenada de acuerdo al avance urbano, ¿no?
Sí, como una zonificación, ¿no? Donde haya lugares específicos para cada actividad, ¿no? No se trata de desterrar a nuestros grandes compañeros, los animales domésticos, sino asimilar que pueden dañar muchísimo a nuestros ambientes silvestres, ¿no?
En lugares que sean más sensibles, obviamente no. Y bueno, yo también pedí comentarios a la gente y muchos de los comentarios fue esto de la zonificación. O sea, la gente que conocía el problema nos pedía, digamos, que se zonifique o que haya caniles en las entradas de alguno de los parques porque llegaban y no sabían que no podían estar con perros y ya no sabían qué hacer con su perro.
Claro.
Por eso, la claridad, viste, en la información y en dónde sí y en dónde no, creo que también es clave. La gente ya, salvo parques nacionales, el resto no está muy claro en dónde sí y en dónde no.
Lucía, ¿qué recomendaciones nos podés dar desde tu expertise, desde tu tarea como investigadora, como bióloga, a las personas que nos están escuchando, ¿no? A las vecinas, a los vecinos, para que ellos también entiendan de la importancia de dejar a su mascota en la casa?
Y sí, el problema del perro suelto, más allá de la fauna, que es el tema que a mí también en este momento me compete, es súper amplio, ¿no? Puede, a veces el perro con nosotros, con el dueño, tiene un comportamiento y afuera nosotros no imaginamos que puede o ser agresivo tal vez con algún niño, con personas, puede causar accidentes, puede pelearse con otros perros porque es su instinto. Entonces, lo primero para mí es intentar tener un predio cercado y el perro dentro de nuestro predio. Y la otra también es que si el predio es chico, el perro va a intentar salir porque tiene una ansiedad y una energía que necesita descargar. Entonces, está bueno que dentro de nuestro predio tenga cosas para descargar esa...
Entretenerse.
Si bien no vamos a ir a comprar juguetes en una pet shop, podemos ponerle, no sé, palos, restos de cubiertas o cosas que muerda y juegue para que descargue eso y no esté también todo el día ladrando en el alambrado a todos los que pasen. Eso no es solo mantenerlo encerrado, atado, sino buscarle, enriquecerle el ambiente para que él pueda cumplir las las funciones de perro también, ¿no?
Claro, claro.
Ese instinto de perseguir animales está en él. Entonces, tirarle palitos o alguna cosa que él pueda correr adentro del cerco ayuda un montón también.
Sí.
Bueno, buscar eso como herramientas para el bienestar del perro, de la fauna nuestra, porque también un perro rompiéndonos todo para escaparse, sé que es estresante, o ladrándole a todos. Entonces, bueno, buscar ahí un consenso, ¿no?
Lucía, ¿tiene algún nombre la campaña?
No, porque, no lo pensamos, pero me mataste ahí, no, le puse así, perro, fauna y tenencia para...
Bueno, lo trabajamos en la semana, te ayudo.
Quiero que sepas que va a ser de una gran ayuda el material que realizaron, sí. Porque, insisto, no es fácil encontrar resultados de investigación bien contados y que uno los entienda fácil.
Y claros, muy claros.
Así que desde acá te aseguramos,
sí, te bancamos,
sí. Ya está circulando
el trabajo de las animadoras, fue totalmente... La forma de transmitir el mensaje, la verdad que 100% de ellas.
Sí, bueno, pero sí. Tiene que estar lo mismo, ¿no? Lo de antes, es un trabajo en equipo, tienen que estar bien claros los objetivos y claramente el equipo del Green Big lo tiene. Lucía Zamora, del equipo del Green Big, acá nomás en Bariloche, te agradecemos muchísimo este contacto con Sintonía Lanín.
Bueno, gracias a ustedes. Cualquier cosa, me consultan.
Bueno, un abrazo grande, a todo el equipo. Muchas gracias.
Chao, hasta luego.
Recién estábamos conversando con Lucía Zamora de Green Brick sobre la importancia y la prioridad de dejar las mascotas en casa, algo que venimos realizando campañas, venimos difundiendo desde el Parque Nacional y desde otros parques nacionales, campañas, redes, distintas acciones.
Cosa, escucho. La semana que viene, 8 de diciembre.
El miércoles.
No, me lo recuerda el compañero guardaparque Patricio Garrido de Quilaquina, que está en ese territorio donde los 8 de diciembre se realiza todos los años.
La caminata.
Claro, un evento muy particular, muy especial, donde por el Día de la Virgen se movilizan los fieles desde San Martín de los Andes hacia la Virgen que está allá en la capilla de Quilaquina. Es muy común ver llegar a la gente desde el pueblo con sus perros, porque hay mucha gente que sale a caminar con sus perros, y estábamos recién conversando qué problemas causa esto al medio natural. Entonces, por favor, como todos los años lo venimos recordando, es propicio en este marco recordar que los dejen en su casa, porque si no, lo que pasa a veces es que los perros quedan a veces semanas enteras.
Como decía Lucía, ¿no? Se quedan en el lugar y ya son animales abandonados, claro.
Entonces, que por favor, eso también colaborando con el pedido y con la atención y la preocupación que genera en la comunidad mapuche curruinca, que recibe a la gente, que prepara siempre todo para que sea realmente el evento que se espera, que por favor a los perros los dejen en el pueblo, que no los sigan en toda la travesía.
Y en este marco de la peregrinación por la Virgen, por el Día de la Virgen, el 8 de diciembre, también estamos pidiendo que, en este caso, no vayamos con velas por el riesgo a incendio. Va a estar
también
muy alto el índice. Sí. A partir de ahora va a estar
de
alto,
calor.
De muy alto a extremo. Entonces pedimos alguna ofrenda floral, cartas, lo que las personas quieran, los peregrinos quieran, pero en este caso, no velas. No velas, no mascotas.
Exactamente. Nos vamos a la música. Quédense que llega Luis Alberto Spinetta.
Todos quieren mi portal. los pechos ya llega la aurora. Trepela los pechos ya llega la aurora.
En sintonía Lanín, el programa del Parque Nacional Lanín y su gente, siendo las 9:28 y con un sol radiante que ya pica en la piel. Vamos a dar paso a la próxima entrevista del día de hoy. Tenemos, la verdad, la suerte de poder escuchar al diputado nacional Leonardo Grosso, del Frente de Todos, que está impulsando la ley de envases con inclusión social. Es un proyecto sumamente interesante, que ya tiene media sanción y que tiene que ser tratado para su aprobación. Escuchamos entonces a Leonardo Grosso.
Bueno, primero gracias Sintonía Lanín. Soy Leo Grosso, diputado nacional del Frente de Todos y presidente de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados de la Nación. Hoy vamos a hablar de la ley de envases. La famosa ley de envases es una ley reclamada por el ambientalismo y el mundo de los cartoneros y las cartoneras, los recicladores y las recicladoras hace más de 17 años en la Argentina, que es una ley que lo que pretende en principio es establecer o reducir la cantidad de envases y envases postconsumo que se producen en la Argentina. Para esto lo que pretende es establecer la responsabilidad extendida del productor. ¿Qué es esto? Que los que producen esos envases que después de consumir el producto se descartan sean responsables de la trazabilidad, es decir, a dónde terminan. La mayoría de esos envases o una gran parte de esos envases terminan en los mares, en los ríos, en basurales a cielo abierto o en el mejor de los casos en rellenos sanitarios. Esa responsabilidad extendida del productor se establece a partir de la creación de una tasa que es gradual y que se aplica en la medida de la responsabilidad que los productores tengan a la hora de producir el envase. Si el envase es retornable, no paga tasa. Si el envase tiene diseño ecológico o utilizó material reciclado para producir ese envase, paga menos tasa. La tasa se mide en función del impacto ambiental que tiene ese envase. Va desde cero hasta el máximo, es el 3% del producto. Es importante aclarar que en la Argentina se producen 50.000 toneladas de basura diaria, de las cuales el 20% son envases y envases postconsumo, es decir, se podrían reciclar y podrían no enterrarse en rellenos sanitarios o podrían no estar contaminando nuestros ríos, nuestros mares o nuestras tierras, y por lo tanto cualquier política que se establezca en función de esto implica dar un paso importantísimo en uno de los problemas más importantes que tiene el medio ambiente en la Argentina, que es la basura. Con esa tasa que explicaba antes, se crea el Fondo para el Reciclado con Inclusión Social, que lo que establece es que las provincias y los municipios desarrollen programas y planes con metas específicas para establecer sistemas de reciclado en cada uno de los municipios, y así, a través de ese fondo, se financian esos sistemas de reciclado para garantizar condiciones de trabajo dignas para los recicladores y las recicladoras y para aumentar la capacidad de reciclado que hoy existe en la Argentina. ¿Por qué la oposición está en contra? Y en realidad la oposición hoy se está haciendo cargo de los planteos que viene haciendo la Cámara de Comercio de Estados Unidos, CAMCHAN, y la Cámara de Empresas Productoras de Alimentos de Argentina, la COPAL, que son empresas que en otros lugares del mundo pagan esta tasa porque existe esta experiencia y que lo que quieren acá es evitar ese costo, entre comillas, podría decir, es decir, hacerse cargo del impacto que tiene el ambiente las millones de toneladas de basura que ellos producen y que insertan diariamente en el sistema. Lo que me preocupa a mí no es que la Cámara de Comercio yanqui defienda sus intereses y quiera maximizar sus ganancias a costa de la salud de las personas y el ambiente en Argentina. Lo que sí me preocupa a mí es que los diputados y diputadas argentinos y argentinas, más allá del partido político que sea, se hagan eco de los reclamos de la Cámara de Comercio yanqui.
Clarísimo, ¿no es cierto el planteo?
Estábamos escuchando recién al diputado nacional por el Frente de Todos, a Leonardo Grosso. Queremos agradecer muchísimo este espacio, uh-huh, que nos puede contar, ¿no?, lo que pasa a nivel nacional, temas nacionales, tema de un impacto en no solo a nivel en Buenos Aires, en los centros urbanos, en las grandes urbes, sino en cada uno de los lugares, en las casas, en cada uno de los espacios. ¿Y cómo impacta eso en nuestra diaria, no? La ley de envases va a ser un cambio radical.
Radical.
Radical. Y va a ayudar a muchas personas.
Sí, sí, poniendo el ojo o el foco donde hay que ponerlo realmente. Las políticas públicas en su mejor expresión. Ojalá que estemos a la altura de este desafío.
Ojalá que el año que viene podemos estar hablando de que se promulgó, exactamente.
Muchísimas
tenemos,
gracias.
Tenemos, sí, sí, seguimos.
Vamos a la próxima nota.
Tenemos en línea telefónica
ingeniera agrónoma Fernanda ingeniera. Izquierdo, que alguien me contó por ahí que además está cumpliendo años en el día de hoy, además del cumpleaños del hija, es su cumpleaños. ¿Es así, Fernanda Izquierdo? Buenos días.
Hola, sí, buenos días.
¿Vos lo elegiste a propósito?
¿Hola, me escuchan?
Sí, medio entrecortado. Te estaba preguntando si fue todo a propósito o es mera casualidad que cumplas años el mismo día que la institución en la cual trabajas. No.
Es pura casualidad, me enteré cuando llegué ahí.
Bueno, Fernanda, te agradecemos muchísimo que además en este día especial para vos estés comunicándote con nuestro programa. Bueno, queremos que nos cuentes este trabajo que estás llevando a cabo junto a un montón de otras personas referentes,
sí,
mismo del INTE y de otras instituciones con esta red de mujeres de nuestras comunidades.
Sí, bueno, gracias por la invitación. Me pareció importante también compartir estas informaciones, así que por eso también está buena la nota. Sí, es hace varios años, más o menos en 2018, se empezó a gestar esto de buscar financiamientos para trabajo en territorio desde un grupo de compañeros, compañeras de INTA y también con gente del Parque Lanín, de acá del Departamento de Conservación, uh-huh, y con Pro Patagonia, que es una ONG local.
Sí.
Bueno, ahí empezás, viste cómo son los mecanismos así de búsqueda. Estábamos en contacto directo con la comunidad Cayún, que está ubicada acá a 15 kilómetros de San Martín de los Andes, por la ruta que va a Guaum, sobre el lago Látar. Es una comunidad vecina de la comunidad Curruinca, una comunidad chiquita al lado de Curruinca, es más o menos de unas 40 familias. Y bueno, veníamos trabajando con ellos, con la comisión directiva, que son mayormente mujeres también. La LONCO es Luisa Cayón. Y bueno, veníamos hablando un poco de las necesidades de la comunidad. Ahí surgió un proyecto de diversificación de la producción para reforzar la alimentación y los hábitos alimentarios, hablando un poco de salud. Ese fue un proyecto que surgió ahí también y que también se está llevando adelante. Y el otro del que ustedes me consultaban es el de Red de Mujeres, que se dio la posibilidad de una convocatoria del Fondo de Mujeres Indígenas, Fondo Internacional de Mujeres Indígenas, y era la posibilidad de, bueno, gestar ahí algunos encuentros entre grupos de comunidades, de mujeres que estaban en distintas temáticas, muchas productivas, otras más culturales, como los talleres de artesanía o la producción de productos de piñón allá en Ruca. Acá en la zona estábamos, bueno, con la comunidad Cayún, y después se fueron sumando otras en el camino, ¿no? Y ahí se fue gestando la posibilidad de estos encuentros, fue tomando más una impronta cultural en relación al rescate de la lengua, a compartir cuestiones culturales y cambios de estos últimos años, en relación al movimiento también de lo rural a lo urbano, de lo urbano a lo rural. Y bueno, ahí fueron saliendo una serie de talleres, después nos agarró la pandemia y... Sí. Y se hicieron otras cosas. Así que bueno, no sé.
Sí,
hola, Fernanda. Tengo más cosas, pero bueno, no sé si ustedes tienen otras inquietudes o orientar para algún lado.
Hola, Fernanda, soy Florencia.
Florencia, buenos días.
Buen día. Te consultamos, es muy interesante lo que estás planteando. ¿Cómo es el trabajo interinstitucional, no? Que se va realizando ese entramado para poder llevar adelante, sí, estos talleres.
Mira, bueno, acá tenemos una historia bastante amplia, intensa también, creo, que fue a partir del volcán, de todo ese movimiento, esa emergencia en 2011, sí, que se formó los comités rurales, sí, y después acá en LACAR se formó la mesa rural, ¿no? Uh-huh. Que estaban instituciones y organizaciones. Y ahí empezamos un ejercicio muy, muy lindo y muy interesante, creo que muy productivo. Y fue a partir de ahí fue como más natural interactuar. En estos últimos años, digamos, por diversas cuestiones, yo creo que lo político influye un montón también, esas dinámicas fueron cambiando, pero algunos grupos seguimos trabajando en conjunto. El INTA y Parques, hacemos muchas cosas en común, creo que también hay afinidad técnica en ese sentido,
sí,
resulta más fácil, digamos, ¿no? Y bueno, con Pro Patagonia siempre estamos ahí haciendo consultas y bueno, su forma también de trabajar en el territorio aporta bastante en la relación con las comunidades, así que la verdad que nos resulta, ya como somos como un equipo diverso y nos resulta muy bien, claro, esta dinámica, ¿viste?
Hablabas de talleres, ¿cómo se llevan adelante? ¿Cómo son? ¿Son mensuales? ¿Son bimensuales? ¿Son semanales? ¿Cómo es la dinámica?
Te puedo hablar como de dos instancias diferentes de la experiencia de dos proyectos, ¿no? El de Red de Mujeres ya finalizó, uh-huh, de hecho se escribieron otras propuestas para continuar como una segunda etapa. Ese fue un proyecto de un año y los encuentros eran mes por medio, porque nos movíamos en el territorio, digamos, o sea, se movían las comunidades de Aluminé, por ejemplo, a la zona de Villa de Angostura, a la zona allá del acá de Lácar también, o se venía acá a Lácar, entonces toda esa logística no es tan sencilla, digamos.
No.
Pero es lo más interesante porque no es común, ¿no? Entonces ahí hay un intercambio muy rico sobre incluso dentro de la lengua, la diversidad que hay, bueno, en qué está cada comunidad. Y bueno, las temáticas la iban definiendo un poco esa agenda que le decimos nosotros dentro del proyecto, la iban definiendo los grupos. Y bueno, tuvieron que ver con historia, con derecho indígena, educación. Estábamos ahí con el tema de medicinales y bueno, fue cuando nos agarró la pandemia y tuvimos que seguir en una modalidad en parte virtual. Actualmente en Cayún, que se trabajó mucho lo alimenticio, que ahí también tuvimos otras colaboradoras, consultoras del proyecto, como por ejemplo Paula Larrude, que ella se dedica a gastronomía,
Sí.
Bueno, hizo una linda interacción también con el grupo de mujeres de Cayún en relación a recetas y de diversificar esas recetas con lo que se cosecha de la huerta, ¿no?
Qué interesante.
Y ahora están en una segunda etapa de la UENES, que bueno, que es más con plantas medicinales de ahí, de alrededor.
¿Cuáles son las conclusiones que van obteniendo de estos talleres, de esta interacción?
Bueno, creo que hay varias dimensiones, ¿no? Hay toda una parte que las involucra directamente a ellas, y bueno, a ellos también, porque en los talleres de Red de Mujeres también participaron hombres de las comunidades que acompañaban, y loncos también, así que fue muy rico eso. Y esa tuvo, bueno, otras dinámicas y otros emergentes que son más propios de ellos mismos y tendrían que contarlo ellos y ellas, ¿no?
Claro.
Pero lo que podemos ver de afuera, porque nosotros una forma que también es de aprendizaje, de trabajar, es como ser más facilitadoras, ¿viste? Que coordinadoras o direccionadoras de un proceso.
Claro.
Es un aprendizaje también poder ponerse al costado, claro. Y bueno, y poder ver cómo las propias dinámicas
claro.
son puestas más naturales por el propio grupo, ¿no?
Que es un montón, ¿no? Porque es hacer que las cosas pasen, no con una varita mágica, sino desde el trabajo paciente y muchas veces de, ¿no? En la previa vos comentabas este financiamiento que tuvo en su momento, que no fue realmente que hubo un organismo diciendo, a ver, voy a financiar a esto, sino hubo mentes atentas y corazones también escribiendo, llenando los formularios.
Construyendo.
Claro, para poder presentarse a un financiamiento y que en base a eso se pudieran generar estos encuentros, con lo cual, bueno, es la verdad que es un trabajo de años. Y te quería preguntar, ¿no? Está claro que el INTA, Parques Nacionales, son organismos que vienen trabajando en estos territorios desde hace tiempo. Y con respecto al tema de géneros, vos que estás, digamos, ahora con este proyecto, pero en base a tu propia experiencia, ¿cómo pensás que viene sucediendo? ¿Qué es lo que estás mirando si hubo cambios en este recorrido de los últimos años con la ruralidad, ¿no? Que puede ser un ambiente como poco deconstruido, por decirlo así,
sí.
mal y pronto.
Sí.
¿Qué pensás sobre eso?
Mira, bueno, así como decís, son procesos, ¿no? En la que todos y todas estamos involucrados. Nosotras también nos deconstruimos. Y ese creo que está siendo el primer aprendizaje. Pero cuando tomas conciencia de la importancia que tiene y de que no se estaba poniendo como un eje importante, como puede ser el cambio climático o el fortalecimiento de las organizaciones. Bueno, la cuestión de género también es un eje importante. Y a veces, justo hace poquito hablábamos esto con compañeras de trabajo, de que es una demanda a veces de los financiamientos externos mirar esos ejes transversales, ¿no? Entonces, ¿cómo nos posicionamos? Primero es un aprendizaje nuestro para empezar a mirarlo y empezar a capacitarnos también para ver qué elementos, mirarnos hacia adentro de las instituciones y de los equipos de trabajo. Eso es algo muy importante, que estamos en ese recorrido también. Y después también, yo creo que la dinámica es, mi percepción por lo menos es también dejar que las cosas sucedan. Empezar como a meter los temas, capaz desde lo productivo, que son nuestros, en lo que más sabemos, digamos, o nos podemos desenvolver. Y también esos espacios de los talleres de intercambio generan un clima de mucha confianza y amenos, ¿no? En general de alegría, de compartir,
sí,
y a partir
sí.
de ahí se empiezan como
a
generar cosas. Uno por ahí toma temas. Yo el año pasado ahí en Cayún justamente les propuse que hiciéramos un relato para presentar en un seminario nacional que se organizaba el INTA con mujeres rurales de todo el país. Y armamos un escrito también sobre el fortalecimiento organizacional y las mujeres como parte de ese fortalecimiento del desarrollo del territorio, y también lo presentaron mujeres de la comunidad. Bueno, estuvieron Belén Cayún y Lucía Álvarez ahí en la presentación, y bueno, fue como vos tirás temas, se va empezando a generar un poco de inquietud y bueno, y empezamos a hablar como más abiertamente de eso.
También las nuevas generaciones, ¿no? Perdón.
Sí, tal cual, tal cual.
Como empujan.
Y cómo van planteando nuevas miradas, ¿no? Cómo se va readecuando la tradición, lo que se venía realizando, ¿no? Hasta el momento, y las nuevas generaciones van pidiendo modificaciones, cambios, sí, adecuaciones, readecuaciones.
Sí. Sí, yo creo que en ese sentido, bueno, vuelvo a repetir que las dinámicas internas de cada comunidad, de cada espacio territorial, tienen que ser más contadas desde esos lugares, ¿no? Uno puede aportar algunas percepciones.
Claro.
Sé que en los encuentros de Red de Mujeres surgieron grupos que comenzaron a hablar sobre estas cosas y ellos siguieron juntándose con sus propias dinámicas, ¿no?
Uh-huh.
Acá tenemos toda una cosmovisión que está presente en el territorio, entonces creo que lo importante es que esa construcción venga desde ahí, ¿no? Porque hay una visión distinta, tanto con la naturaleza, de la que podemos tener nosotros, como de la parte, ¿no? Cuando yo sobre esto del el hombre y la mujer, y me decían sobre la, nosotros hacemos todo siempre desde la dualidad, ¿no?
Claro, la complementariedad, sí, sí, sí.
Entonces, bueno, son aprendizajes, creo, pero sí, creo que están sobre la mesa y lo más interesante es poder hablarlo, ¿viste? Después si se suman o no es otra cosa, pero sí poder convocar en ese sentido.
Fernanda, entendemos que también hubo un trabajo para fortalecimiento del rol de los maestros de lengua y cultura mapuche, ¿no? Los Kimeltufe, que cumplen ese rol tan importante con respecto a la cultura mapuche en las escuelas rurales de las comunidades. Hicieron un trabajo en que derivó en un cuadernillo, una cartilla. ¿Cómo fue ese trabajo?
Sí, eso fue a raíz de la pandemia, digamos, que tomó más protagonismo ese eje dentro del proyecto de Red de Mujeres. Una de las cosas que venían surgiendo en los talleres era fortalecer la lengua, el trabajo con los chicos, cómo fortalecer a los maestros de cultura mapuche, que son los Kimeltufe, que están en las escuelas. Eso ya venía como tomando un protagonismo. Y en la pandemia, que se tuvieron que suspender los encuentros presenciales, se comenzó un trabajo por Zoom, que la verdad que tuvo mucha presencia de todos los parajes, cosa que por lo menos a mí me sorprendió bastante, que pudieran hacer ese cambio tan rápido, con todas las dificultades de conectividad y lo que te imagines, pero sucedió, y a partir de ahí se sumaron cada vez más Kimeltufe, y la propuesta fue que cada uno propusiera actividades didácticas que les iba bien, que los chicos se enganchaban, como sistematizar su trabajo.
Claro.
Y por otro lado también sumar historias propias del pueblo, como los Epeus y otros. Yo no estuve particularmente en la edición, estuvieron Mariana Álvarez de Pro Patagonia, otras compañeras del parque, Julia Delgado, estuvieron en esa parte más de edición. Pero quedó un cuadernillo bastante rico, como más de 80 hojas. Quedaron algunos relatos también grabados por el tema de la pronunciación y cómo varían también esa parte hablada de un territorio a otro, ¿no?
Claro, dentro de las comunidades. Bueno, Fernanda, la verdad, un gustazo lo que nos has contado. Todo estábamos como acompañándote en el territorio mientras nos contabas. Te agradecemos muchísimo este contacto y
bueno,
creo que vamos a seguir molestándote en otras oportunidades,
sí.
Así que ahora te dejamos que termines
feliz
tu día cumpleaños. De cumpleaños feliz.
Claro.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, gracias. Un abrazo.
Saludos ahí a la audiencia, gracias.
Fernanda Izquierdo, compañera de años, de patear territorios,
sí,
del INTA, nuestro organismo amigo y compañero.
Vamos a las noticias, rápido.
Vamos, señora. 9.50.
Del 4 al 7, o sea, ahora en estos momentos comienza la Feria Internacional de Turismo. Parques Nacionales va a tener un stand particular en esta feria en Buenos Aires. Para la gente que nos escucha, porque Sintonía La Anilla es internacional.
Por supuesto.
Nos escuchan de todas partes del mundo.
Es un espacio muy importante el de la FIT, ¿eh?
Es un momento, sí, son cuatro días complejos, porque son 2 días de apertura al público y 2 días interno, ¿no? Para
reuniones,
gestiones.
Todo el que tiene que ver con turismo está ahí.
Está en ese momento ahí, y Parques Nacionales está hoy sábado y mañana de 14 a 21 y el lunes y el martes de 10 a 19. Y también se va a hacer una charla, que es Parques Nacionales y el turismo sostenible en la rural. Sigo con las noticias. En esta gestión que está realizando la zona centro, se retiraron 2.120 kilos de residuos reciclables en esta zona, con este avance de la prueba piloto para la temporada turística en lo que es la recolección de residuos, que participaron y se realizaron en las comunidades mapuches, Lafkenche y Raquitué, y también el trabajo conjunto con la escuela 252 de Paimún. Se retiró. Estoy hablando de más de 2.000 kilos de residuos reciclables.
Muchísimo.
Aluminio, vidrio, hojalata, papel, cartón, Tetra Pak, PID. Esta actividad la lleva adelante una compañera, Valeria Guzmán, a quien le mandamos un fuerte abrazo, para poder cuidar el medio ambiente, para poder seguir sosteniendo y trabajando en conjunto con las comunidades. Y ahora
un gran trabajo porque tiene que ver con la previa, ¿no? Con
cómo nos preparamos para la temporada de verano.
Exactamente. Si bien hay residuos que pueden esperar porque no contaminan en sí mismos, digamos, pueden pasarse varios meses acumulados, es importante ya el retiro para su clasificación y aprovechamiento. Sí. Como digamos que es hermosísimo el trabajo que se hace en el taller Amulén, en Junín de los Andes, que eso después resulta en que vuelve el dinero a la misma, al mismo sistema en base a la economía circular.
Otra cosa, los compañeros del ICE y de la Zona Sur están realizando talleres de capacitación para las estancias. Se hizo en Mil Flores, ahora están yendo en estos momentos... Mil Rosas.
Mil Rosas, flores. Claro,
capacitaciones en prevención de incendio, en manejo de fuego para las estancias. Ahora están yendo, como te decía, a Meliquina para poder realizar este acompañamiento y contención para la prevención de incendios.
Muy importante. ¿A quién tenemos? Y estamos ya en el pase, mira, miro la hora, 9:53. Están los chicos, las chicas jóvenes de nuestra ciudad, del CEPEN 57 de Frecuencia Z. ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, chicas. ¿Cómo les va?
¿Cómo te llamas?
Me llamo Pamela Bravo.
Pamela.
¿Vas a estar hoy conduciendo el hermoso programa que tienen acá en Nacional?
Así es, hoy arrancamos una nueva jornada, hoy junto a la compañía de Sofía González, la nueva incorporación del equipo.
¡Apa!
Muy bien.
Va a estar bueno.
Primicia. ¿Cada vez son más?
Sí, te diría que sí. Igual, lo que pasa es que tuvimos una baja. Nuestra compañera Diana Ruiz Díaz está enferma.
Le mandamos un fuerte abrazo.
Sí, ya lleva como 2 semanas. No sé qué le está pasando. Una cuestión ahí personal con la voz, está cansada, no sé.
No importa, le mandamos un fuerte abrazo, que se mejore pronto. Le está pegando a todos.
Sí, a todos, nos tiene igual.
Pame, contanos de qué se trata este programa que van a hacer hoy.
Bueno, en nuestro programa nos dedicamos a tocar temas muy variados. Arrancamos siempre con los microemprendimientos.
¿Y qué toca este sábado?
Y hoy vamos a recibir a Estefanía Paredes, una chica que es dueña de Algo Bonito, en donde básicamente nos vamos a enfocar en preguntarles cómo se hace para arrancar un negocio.
Bien.
Porque ella arrancó en pandemia. Y esto, lo loco que es, mientras muchas personas estaban en un momento tan desfavorable, que en donde la pandemia significó desempleo, ansiedad, estrés y muchas cosas, hubo otras personas que tuvieron sus mejores ideas y
las llevaron adelante.
Claro, fue el mejor momento para comenzar. Eso es lo más ilógico que nos dejó el año 2020.
Claro. ¿Y después cómo sigue el programa?
Y después vamos a seguir con la sección deportes.
¿Qué tienen?
Que ahí nos va a visitar una chica que es patinadora.
¡Apa!
Así que va a estar bueno. Nos va a comentar esto también lo que tienen las personas que hacen deporte es como nosotros, que por ahí nos gusta quedarnos, no sé, en casa viendo, y ellos tienen ese clip en mental de decir, che, yo quiero practicar esto.
La adrenalina de, claro.
Claro, sí.
¿Y va a haber móvil hoy?
Sí, así es, vamos a estar... Bueno.
Están con todos los
chicos. Estamos muy completos. Sí. También vamos a tener unos DJs.
¡Wow!
En vivo.
Sí, con nuestro compañero David. Bueno, esto que decía, nos vamos a pegar una vuelta por el vivero Ecoplan junto a Rocío Alarcón, nuestra movilera.
¡Uy, qué bueno!
Así
ese
que
espacio.
Va a estar muy
divertido,
bueno.
Divertido, divertido.
Bastante completo, así que va a estar buenísimo.
¿Cómo va ese fin de año, Pamela? ¿Hay POEC? ¿Estamos terminando? ¿Cómo van las notas, por favor?
A mí personalmente yo tendría que estar estudiando en la universidad, uh-huh. Pero como te digo, este año para mí fue muy complicado, uh-huh. Porque esto, no sabía qué hacer muy bien y el estrés me...
Como nos pegó la pandemia, ¿no? Sí.
Sí, estaba como viviendo un momento bastante difícil a nivel mental, estaba como muy ansiosa, tenía problemas con un montón de cosas, entonces dije, dejé lo que estaba haciendo, que era un profesorado, uh-huh. No era lo mío, la verdad, porque si hubiese sido lo mío, creo que me hubiese motivado a seguir,
claro.
Pero la verdad es que para mí era un peso bastante levantarme todos los días y ponerle energía a algo
que no te gustaba,
que no significaba, claro. No me representaba lo que yo soy, en cambio la radio sí, se puede decir que la comunicación me define. Y bueno, nada, así que espero el año que
Bienvenida
viene.
Bienvenida al grupo.
Sí, espero el año que viene arrancar a estudiar periodismo, si quiere.
Buenísimo, uh-huh. Buenísimo.
Bien, creo que nada, fue igual a partir de la pandemia, ¿no? Nos movilizó un montón de cosas. Lo importante es que pudiste hacer lo que te dictaba el corazón. En minutos más van a tener a Pamela Bravo y todo el equipo de Frecuencia Zeta acá en el aire de Nacional.
Entonces, vamos despidiendo, compañera.
Nos despedimos, Flor.
Nos volvemos al sol. Nos vemos a encontrar el sábado que viene, el 11, ¿no? ¿No? 11.
11 sí, de diciembre.
11 de diciembre. Último programa de Sintonía Lanín 2021.
Sí.
Así que esperamos tener novedades y muchas invitades.
Sí, señora.
Van a estar aquí Elida Turco.
Bueno, como siempre.
Va a estar aquí Marcelo Fernández. Uh-huh. Va a estar aquí...
¿Acá en el vivo?
Acá en el vivo Marcelo Alejo Fairholm. Hoy estoy trabada. Sí,
bueno, o sea
cosa
que
me pasa.
¿Estás anticipando Alejo. Que vamos a tener un fin de año a toda orquesta en
y,
Sintonía Lanín?
Los chicos de Frecuencia Zeta traen DJ. Nosotros no podemos traer al equipo de producción estelar que tenemos.
Estuvimos todo el año.
Estuvimos todo el año.
Bien. Entonces, no dejen de escuchar el último programa del año, el sábado próximo. Y hoy agradecerles, por supuesto, a todo el equipo de la radio, a Marcelo Moros en los sí. controles, Juan Pablo Gautier, gracias por la confianza. Elida, Alejo, Marcelo,
sí.
Mi compañera Florencia, a mi lado, un placer compartir
Gloria, como siempre.
Todos los sábados. Hasta el próximo sábado. Muchísimas gracias por la escucha.